Una vez más, gracias. Mi nombre es Gilbert Varela. Soy profesor de hermenéutica y exégesis en esta clase. Así que estamos en la lección número 9, donde damos un ejemplo de exégesis, es decir, la exégesis en acción, un ejemplo, y vamos a interpretar Romanos 8, del 1 al 4. Es el texto que he estado trabajando durante toda la clase desde que empezamos, así que ya nos sentimos bastante familiarizados y podemos trabajarlo de una forma más concreta, más directa. Por supuesto, cada uno de los intérpretes, cada uno de ustedes, tendrán que analizar qué tan extenso quiere llegar a una parte, qué tanto desea profundizar, etcétera. Para efectos de esta lección, voy a profundizar lo más que se pueda en algunas áreas, en otras las dejaré más o menos porque se han tratado durante todo el curso. Así que vamos a empezar precisamente con el área de interpretación histórica del libro de Romanos. Y voy a empezar por la parte histórica por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que es en la historia donde se lleva a cabo la acción de Dios, la acción redentiva de Dios. Por otro lado, ya estoy asumiendo de que la primera parte, la interpretación espiritual del texto, ya se llevó a cabo. Es decir, ya hubo un tiempo de oración, ya hubo un tiempo de comunión con Dios, buscando dirección para descubrir el texto que Él quiere que yo predique, el texto al cual Él quiere que yo examine, analice y estudie. Así que ya asumo esa primera parte, que es la interpretación espiritual. Estoy bien claro de que sin la ayuda del Espíritu Santo yo no podría introducirme a tratar de comprender o a tratar de estudiar el texto bíblico. Estoy bien claro de que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo quien nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. Estoy bien claro que es el Espíritu Santo quien nos va a abrir la mente y nuestro entendimiento para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros y al mismo tiempo darnos la capacidad para proyectarlo y analizarlo de tal manera que sea de bendición para el pueblo de Dios. Así que, habiendo hecho esta primera parte, vamos a la segunda parte, que viene siendo entonces la interpretación histórica del texto. El texto que hemos escogido es Romanos, el libro, el cual debemos empezar con la lectura total o parcial, es el libro de Romanos. Solamente haré un breve resumen de qué trata el libro de Romanos. Como he dicho en ocasiones anteriores, el libro de Romanos está dividido en dos secciones bien marcadas. Una es la parte doctrinal y otra es la parte práctica. Lo doctrinal establece una base teológica para la proyección práctica de la vida del creyente. Dentro de los aspectos más significativos que encontramos dentro de la parte teológica o doctrinal son los siguientes. La primera sección, destinada a descubrir la desgracia del hombre sin Dios. La segunda sección, dedicada a enunciar los méritos de Cristo para la redención del hombre. Y la tercera sección descubre la dimensión nueva en la que el hombre es introducido al venir a Cristo. La cuarta sesión aclara la dimensión nueva del creyente en la vida espiritual. La segunda parte es muy práctica, como he dicho. Habla de la vida práctica del creyente, quien día a día debe de ir alcanzando esa estatura de la medida de Cristo. Eso es en resumidas cuentas, una parte teórica, otra parte práctica. Teológicamente hablando, hablaríamos de la desgracia del hombre sin Dios, la bienaventuranza que encontramos al que Cristo haya venido, y tercero, cómo vivir para la gloria de Dios, o cómo vivir en el Espíritu. La segunda parte de el análisis histórico hablaría del autor del libro. ¿Quién es el autor del libro de Romanos? tenemos entendido que es Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo, quien nació aproximadamente entre el año 5 y 10 de la era cristiana. Esto se deduce al pasaje de Hechos, donde ponen las vestiduras de Esteban en el año 33 aproximadamente a los pies de un joven llamado Saulo. Según la cultura helénica de aquel entonces, un joven podía promediar entre 25 y 35 años. Lo que mejor nos parece es que en este tiempo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso tendría tal vez unos 27, 30 años, infiriéndose del hecho de que él era ya miembro del Sanedrín y la edad límite para ser miembro del Sanedrín era precisamente 30 años. Nació en Tarso, el apóstol San Pablo, capital de la provincia de Cilicia, al sudeste del Asia Menor, ubicada entre las dos orillas del río Cidno. Tarso era de importancia comercial suprema dentro del Imperio Romano. La mayoría de sus habitantes eran sicilianos nativos, pero los comerciantes más ricos eran griegos. Pablo es de padre romano y de madre judía. Aún con todo eso, tenemos que decir que su padre tenía un profundo respeto por los valores morales de los judíos. Hay quienes aseguran que el padre de Saulo era también de Palestina, el cual se ocupaba del comercio en Tarso. Según este argumento, lo normal era que Pablo hubiese seguido los pasos de su padre en el comercio, pero el inapreciable privilegio de ser ciudadano romano y este derecho le daría protección en todas partes del mundo a donde fuese. Y este fue utilizado posteriormente por el apóstol a los gentiles. No se sabe si por motivación de su madre o de su padre la decisión final de Pablo fue ir al colegio de Jerusalén a estudiar a los pies del gran rabí, es decir, el mismo ministro y más grande maestro que ha tenido Israel en toda la historia. Pero como todo buen judío, antes de tomar una profesión secular, debería también ser instruido en las cosas prácticas y técnicas de la vida, el cual a la postre le hubiese dado de comer bien al apóstol. Así es como llega a ser fabricante de tiendas de pelo de cabra, tejidos por los cuales se había hecho célebre aquel distrito, Tarso. Recordemos además que Tarso tenía una de las universidades más famosas del mundo grecorromano, equiparada en importancia a la biblioteca de Alejandría y a la de Atenas. No se duda, por la referencia que en ocasiones hace, que San Pablo haya podido estudiar en dicha escuela y haber recibido influencia de la retórica y de la literatura griega del momento. Hay algunos autores incluso que lo comparan con el gran Aristóteles o con Sócrates en conocimiento e influencia durante su vida antes de venir a ser el gran misionero a los gentiles. San Pablo no solo fue educado en literatura, filosofía de su tiempo, sino que como judío también vino a la escuela rabínica de Jerusalén. Ahí fue enviado Saulo cuando aún era un niño que contaba con 13 años de edad. Su llegada pudo haber sido por el mismo tiempo en que Jesús visitaba Jerusalén a los 8 años. A este centro arribó Saulo para ser educado bajo uno de los más notables maestros que ha tenido el pueblo judío, el gran Gamaliel, cuyos estudios y cuyas frases aún se escuchan en medio del pueblo judío. Este era conocido como hermosura de la ley y aún es recordado por los judíos como el gran rabí. Él era un hombre de elevado carácter y de un conocimiento profundo de la tradición judía como de la literatura griega. El curso de instrucción que un rabí tenía que sostener era prolongado y peculiar. Consistía enteramente en el estudio de las escrituras y de los comentarios de sabios y de maestros acerca de ellos o de las cosas que él quería que sus alumnos escudriñaran. Relacionando a su carácter moral, del apóstol Pablo, tenemos que decir que fue un joven normal, como cualquiera de su tiempo, pero que con rasgos muy distintivos. Sus conocimientos lo llevaron a expresar, una vez convertido al cristianismo, que había vivido desde el principio en toda buena conciencia. Esto nos hace decir que aun a pesar de la futilidad del mundo judío de su tiempo, Saulo pudo abstenerse de caer en los males del judaísmo mismo de su tiempo. El profundo conocimiento de la ley que tenía le hizo mantener un profundo respeto y una gran devoción por el Dios al cual se revelaba en las Escrituras. No podemos imaginar qué hizo Saulo cuando terminó sus estudios rabínicos en Jerusalén, ni a dónde se dirigió cuando terminó. En aquellos días, como hoy se hace o se era costumbre, que los recién graduados de las escuelas de teología iniciaran un trabajo práctico en alguna parte remota del mundo. Suponemos que estuvo allí unos cuantos años, puesto que no lo vemos por ningún lado, especialmente en el avivamiento de Jerusalén, por causa de la predicación de Juan el Bautista y posteriormente de Jesús. Algo era natural para cualquier rabí, y este era tender a llegar a Jerusalén. Como hoy, todo pastor que pasa su tiempo en las afueras de la ciudad, su anhelo es regresar a las grandes ciudades para ministrar. Quizás este era el anhelo de Saulo, por eso lo llegamos a encontrar en Jerusalén poco después de la muerte de Jesús. O quizás durante los últimos días del ministerio de Jesús. Esto a causa de aquella frase que se dice, y si aún a Cristo conocí según la carne. Así que no sabemos, pero suponemos que tal vez pudo haber conocido a Cristo según la carne antes de su conversión. Pocos días después de la muerte del Mesías, Esteban, uno de los diáconos, llevaba a cabo su trabajo evangelístico, yendo de sinagoga en sinagoga, predicando con toda sabiduría del realismo mesiánico de Jesús. Y probablemente llegó a la sinagoga de los sicilianos, donde Saulo era el rabí. Allí, después de una confrontación quizás con Saulo, la turba le tomó y lo mataron a pedradas. Mientras esto acontecía, las ropas de aquel mártir del Evangelio eran puestas a los pies de uno llamado Saulo de Tarso. Su celo judaico le lleva a convertirse en el perseguidor de esta secta. Este celo por su fe judío le lleva probablemente a ocupar un lugar en el Sanedrín, donde ellos mismos le comisionan para ser perseguidor de esta secta cristiana que se estaba levantando. Él aceptó tal propuesta tomando en cuenta que la nueva secta atentaba contra todo lo que él consideraba sagrado. Terribles fueron las escenas que vio. Voló de sinagoga en sinagoga y de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y castigados. Parece que algunos fueron condenados a muerte y a los más infames ultrajados por la misma población. La iglesia de Jerusalén fue esparcida, y los miembros que escaparon de la ira del perseguidor se desbandaron por los países y provincias vecinas. Para ese tiempo, en esta labor, y finalmente se encuentra en camino a Damasco, con el fin explícito de extirpar la secta de los cristianos. Al ir con instintos mortales para la causa cristiana, Dios en una aparición se le presenta, y él cae a tierra, quedando ciego y sin habla, simplemente por causa de ese encuentro con Dios. Después de varios días en Damasco, un hombre viene a su encuentro, le habla, él recobra la visión y recibe la vista, aceptando a Jesús como su Señor. Ante tales asombrosos hechos, el hombre nuevo no tiene otra cosa que buscar un poco de paz para poner sus ideas en orden. Es así como pasa unos días en Damasco, conociendo más de su nueva fe. Y quizás preguntando día tras día al que se convirtió en su amigo, Ananías. Después de ahí, viaja a Arabia, guiado por el anhelo de reflexionar aún todo aquello que estaba aprendiendo y asimilar las nuevas enseñanzas. La soledad, la meditación y el escudriño le ayudarían a poner en claro todas sus nuevas ideas, a poner en orden todo su pensamiento. Recordemos que era Pablo un pensador de nacimiento. No se contentaba con experimentar algo solamente, sino que buscaba comprenderlo hasta sentirse satisfecho. Cuando se habla de Arabia en los labios de Saulo, probablemente tenía en mente tomar el camino de los peregrinos, los cuales año tras año viajaban al monte Sinaí. Quizás esta fue la ruta que siguió San Pablo. Podemos inferir que este viaje le tomó cuando menos un año. Esto nos dice que estuvo 3 años lejos del cristianismo, un año en su viaje de ida, otro año en su viaje de venida y por supuesto un año por allá también. El regreso no le fue fácil, puesto que sus antecedentes eran notorios en toda la comunidad cristiana. Así que cada vez que trataba de acercarse a los creyentes, estos se alejaban de él. Y fue Bernabé, uno de los discípulos, quien no tuvo problema en acercarse, conversar con él, aceptarle y recibirle e introducirle de nuevo en medio de la comunidad cristiana. Así es como él le creyó y los demás hermanos también. Se podría decir que fue la persona que descubrió al gran Saulo de Tarso. Después de haber estado algunos días en Antioquía, fue a los discípulos para enterarse con lujo de detalles de lo que estaba pasando allí, de cómo Cristo estaba siendo glorificado y predicado en todo lugar. Aquí conoció a los demás discípulos y quizás hasta la misma madre del maestro de Galilea. Tiempo después realiza 3 viajes misioneros. Estos yendo desde Antioquía hasta Atenas, desde Corinto hasta Éfeso, planta iglesias en cuanto lugar llega. Su nombre jamás es recordado como Saulo de Tarso, pues ahora el mismo predicador toma el nombre de Pablo, el apóstol a los gentiles. Es considerado el mayor escritor del Nuevo Testamento. Él es el escritor de 13 cartas. En su último regreso a Jerusalén es arrestado y al apelar al César como ciudadano romano que era, es enviado a Roma. Después de 2 años en cárcel, a su arribo a Roma, permanece allí estos años preso y es decapitado en el año 64. Las circunstancias geográficas. Podemos pensar que Romanos es una carta muy fuerte y se escribe desde Corinto. Esto basándonos en los datos tales como que Pablo había terminado su ministerio en Oriente, según el capítulo 15, versículo 18. Estuvo a punto de partir a Grecia, capítulo 15, versículo 31, comparado con Hechos 33. También lo que sugiere en el capítulo 15, 28, donde dice que él espera ir a Roma pronto. Las condiciones políticas, los datos políticos que nos ayudan a fijar el tiempo de la carta son la presencia del procónsul Galión en Corinto, la sucesión de Festo a Félix y el gobierno en la provincia de Judea. También, después de esto, tenemos que decir que estamos hablando del año 52, más o menos. Entre el 52 y el 53 es la fecha en que se escribe el libro a los romanos. Porque fue durante este tiempo que Galón estuvo en Corinto, año 52-53, cuando Pablo, según el autor de los Hechos, comparecía ante él en Corinto. La situación religiosa. Cuando Pablo escribió Romanos se encontraba en Corinto, probablemente en su segunda estancia en esta ciudad. Es de suponerse que estaba experimentando un éxito en su ministerio evangelístico tremendo, pero a la vez suponemos que existía en medio de la congregación en Corinto algunos problemas doctrinales y de carácter práctico. En consecuencia, estos aspectos influyeron en la redacción de la epístola a los romanos. Seguimos ahora con los receptores originales o los destinatarios. ¿Quiénes son? ¿Quién era la comunidad de Roma? Si las noticias de la comunidad judía son abundantes, las informaciones sobre los cristianos se reducen, los cristianos en Roma se reducen a unas pocas líneas, especialmente con alusión al emperador Claudio. Otra es un cierto Talo, referido por Julio el Africano, y especialmente el relato que Tácito nos ofrece en la persecución de Nerón. La comunidad cristiana de Roma estaba compuesta en su mayoría por gentiles. No eran judíos, sino eran gentiles. Y estos cristianos, antes de sentirse acomplejados, menospreciaban a aquellos de origen judío. Esto según el capítulo 11, versículos 17 al 25. Así que estos son los destinatarios. Es una comunidad judía, más bien es una comunidad gentil que vive en la ciudad de Roma. Tal vez no muy grande, pero sí suficientemente con fuerza, con vigor y con un testimonio en la ciudad. Lugar y fecha de composición. A la luz de los datos presentados anteriormente, tenemos que decir que la carta a los romanos fue escrita entre el 53 y el 58 desde la ciudad de Corinto. ¿Cuál es la ocasión del libro? Es decir, ¿por qué se escribió este libro? No tenemos noticias de algún conflicto judeo-cristiano en Roma, ni de otro desorden considerable que haya podido ocasionar una carta paulina. Por otro lado, la iglesia en Roma no fue fundada por él, y el apóstol no quiere construir sobre cimientos ajenos, según el capítulo 15, versículo 20. Tampoco es necesario imaginar intenciones apologéticas o el propósito de ofrecer una síntesis doctrinal. La verdadera razón de la carta es preparar su viaje a Roma. Y lo que determina la elección de los temas que trata son las preocupaciones que invaden el alma del autor. Desde tiempos atrás el apóstol había notado las dificultades que se les presentaban a las diferentes comunidades judío-cristianas, procedentes de sinagogas o de lugares gentiles, de religiones paganas. Para esto fue que había subido a Jerusalén y cuyo relato encontramos especialmente en la carta a los Gálatas, donde se aceptan las recomendaciones de Santiago. Ahora, con su viaje a Occidente, en perspectiva, nada más natural que retomar la materia que había expuesto en la Epístola a los Gálatas, con el objetivo de preparar su viaje hacia Roma. Así que, si hablamos de la razón principal, quería visitar Roma y quería introducirse. Y para eso utiliza una carta profundamente doctrinal, pero con una parte profundamente también práctica. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro de Romanos es preparar su viaje. Los temas que trata en ella son simplemente preocupaciones acerca de la iglesia en donde quiera que él va. Sin embargo, con toda justicia se puede decir que la carta tiene un segundo objetivo: definir la importancia de la justificación por la fe en Jesucristo. Desde el punto de vista teológico, este es el propósito de Romanos, la justificación por la fe en Jesucristo. ¿Cuál es el tema central de esta epístola? El tema central, como ya lo dije, es la justificación por la fe. Algún bosquejo, lo hemos mencionado anteriormente, pero hablaríamos de tres temas. Primero, la salutación, que es la introducción personal. Luego, la justicia divina, la manifestación de esa justicia divina. Luego, el judío en respecto a esa justicia divina. Luego, hablaríamos de la aplicación de la justicia divina en la vida de la iglesia, llamados a la consagración, etc. Y finalmente, sus planes personales, las súplicas de oración en su favor y los saludos finales.